Este es el episodio número 59. Desde la ciudad de Medellín, Colombia, el venezolano Kevin Charles.
Viniendo de Latinoamérica, el tema de la migración es algo que está muy marcado y que producto de la migración, muchas economías dentro de la región pueden, digamos, diversificarse y tanto adquirir capital humano como recursos. Antes, la única forma que tú podías hacer para mover dinero si el gobierno te lo bloqueaba sería básicamente a través de efectivo. Hoy en día tienes otras herramientas que ningún gobierno y ninguna entidad central puede controlar y por lo tanto pues tenemos otras formas de vida y otras formas de autorregularnos como sociedad que nos pueden llevar hacia niveles que no hemos destapado todavía. La única razón por la que yo he visto que mucha gente le cuesta seguir es porque está muy, o sea, tiene mucha emoción sobre la solución más que sobre el problema.
Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal. Mis amigos migrantes, en este episodio conversé con Kevin Charles, quien desde el año 2009 ha estado viviendo entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Él es el fundador y presidente de Coco, una startup venezolana que busca transformar el envío de remesas a Venezuela y actualmente cuenta con el producto Coco Mercado y además se encuentra trabajando en una solución de tipo cartera de divisas digitales que ayudará a familias que no tienen acceso a la banca para poder comprar bienes y servicios. Coco planea consolidarse no solo en Venezuela, sino una vez que haga esto también poder expandirse a otros países como México, Argentina, Nigeria y también Filipinas. Aunque todo esto suene muy fácil y grande, Kevin ha pasado por varios fracasos y una de las cosas que lo caracteriza como persona es su persistencia y además saber identificar cuándo es el momento de cerrar un proyecto para continuar en el otro que quizás sí sea exitoso. Así que de esta conversación vas a aprender acerca de cómo enfrentar el fracaso, algunas recomendaciones para llevar a cabo tu idea y también a cómo identificar un problema en el mercado y darle una solución a través de tu negocio. Este es un episodio que es bastante corto donde traté de condensar toda la sabiduría que tiene Kevin en este poquitico tiempo que tuvimos para conversar, pero espero que igual puedas aprender muchísimo de lo que hablamos acá. Así que recuerda que si quieres ver la versión en video de este episodio, solo debes ir a YouTube, colocas en el buscador Migrantes Exitosos y le das play luego de que te suscribas al canal. Soy tu host Douglas Blanco y sin quitarte más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Kevin, quiero comenzar con esta frase que tienes en tu biografía en LinkedIn, en el About, y que dice lo siguiente. El potencial económico de América Latina no se desatará mediante ataques políticos frontales, sino mediante la implementación de sistemas tecnológicos sofisticados que creen formas inteligentes de administrar y distribuir los recursos. Esta frase, cuando la vi, para serte sincero, la forma en la que yo salí de Venezuela, que es como están saliendo muchos de los venezolanos ahorita, decepcionados por el gobierno, pensando que va a llegar una solución de algún lado, uno cree que bueno, que la forma es que algo va a llegar y lo va a cambiar y todo va a mejorar. Y cuando me encuentro con esta frase, me encuentro con personas como tú, me doy cuenta de que nosotros mismos somos los que tenemos que darle la solución al país que queremos, ¿no? Entonces eso me da un poquito de esperanza y creo que es una de las cosas por las cuales de verdad busqué tenerte aquí en el podcast y que conversáramos, y te doy la bienvenida a tu nueva casa, Migrantes Exitosos, por lo que has venido haciendo. Pero quisiera comenzar un poquito porque esto es una historia que vienes tú detrás, esto no es algo que salió de la nada, y quisiera comenzar es con eso, de cómo ha sido tu historia de migración, de haber salido de Venezuela y de querer seguir luchando por esa Venezuela que todos queremos.
Perfecto, Douglas, muchísimas gracias. Como tú bien dices, tengo esa filosofía de que en Latinoamérica podemos destapar mucho potencial si aprendemos a encontrar unas formas de vida que se adapten a nuestra forma de ser. Y bueno, esto también tiene que ver bastante con mi historia. Yo soy de Venezuela, crecí en el estado Trujillo, en Valera, y gracias a Dios estuve expuesto bastante a la tecnología allí, puesto que mi madre tenía un cyber café. Y bueno, básicamente, como muchas personas, a la temprana edad me empezó a apasionar la tecnología. Y me apasiona también el tema de la economía. Viniendo de Latinoamérica, el tema de la migración es algo que está muy marcado y que producto de la migración, muchas economías dentro de la región pueden, digamos, diversificarse y tanto adquirir capital humano como recursos. Pero volviendo un poco entonces a mi historia, de nuevo salí en 2013 de acá a Colombia, donde cursé los estudios de economía. Migré a Estados Unidos junto con mi hermano en búsqueda de querer emprender un negocio de tecnología. En ese momento estábamos siguiendo muy de cerca el tema de las criptomonedas, que llevaba un par de años en curso, y vimos la oportunidad de traer lo que es el mundo de las criptomonedas a Venezuela, ya que en el 2013 conocimos a unas personas que estaban metidas en el mundo y habían desarrollado una tecnología para lanzar un exchange. Dado que Venezuela sufre una inflación alta y teníamos controles de cambio muy severos en aquel entonces, vimos en el Bitcoin una forma de permitirle a las personas en Venezuela acceder a un servicio que de otra forma no hubiesen podido tener, ya que, bueno, básicamente el sistema bancario tradicional estaba bloqueado. Y básicamente eso nos permitió a nosotros, y ahí caer de nuevo en esa filosofía de que cuando uno puede utilizar estas nuevas tecnologías que nos presenta el desarrollo humano, como el Internet o el blockchain, podemos crear soluciones para problemas de los cuales antes tenían soluciones, digamos, más tradicionales, como por ejemplo, antes la única forma que tú podías hacer para mover dinero si el gobierno te lo bloqueaba sería básicamente a través de efectivo. Hoy en día tienes otras herramientas que ningún gobierno y ninguna entidad central puede controlar y por lo tanto pues tenemos otras formas de vida y otras formas de autorregularnos como sociedad que nos pueden llevar hacia niveles que no hemos destapado todavía.
Okay. Y estudiaste allá en Colombia, luego estuviste aquí en New York, estuviste como en varios lugares antes de tú llegar otra vez a Colombia. Y ahorita que mencionabas eso de la empresa que creo que se llama SurBitcoin en ese momento, y que la empresa, digamos que no, podríamos decir que falló, la cerraron, la
Correcto,
empresa.
buena pregunta. SurBitcoin nace en el 2014 y dura hasta febrero de 2017. Durante esos 3 años, el exchange creció a una base de usuarios de más de 30.000 usuarios y $1 millón aproximadamente en volumen de trading mensual. Hoy en día ese volumen es muy superado por la actividad diaria que hoy en día se presenta en Venezuela. Y la razón por la cual tuvimos que suspender operaciones fue que en un principio SurBitcoin operaba en un área gris, es decir, Venezuela no estaba ni regularizado ni condenado el tema de las criptomonedas. Sin embargo, nosotros operábamos como un exchange centralizado, similar a como opera en Estados Unidos Coinbase o Gemini, en el sentido que teníamos una cuenta bancaria en varios bancos principales, Banesco, Mercantil, BOD, por nombrar algunos. Aceptábamos depósitos de los clientes, verificábamos que ese dinero había ingresado, se lo aprobábamos en el exchange y ellos podían comprar Bitcoin y también podían hacer la operación en sentido contrario para vender Bitcoin por bolívares. Y como nosotros sirviendo de entidad central, permitíamos ese intercambio con confianza entre las personas sin ese riesgo de que otra persona te fuese a estafar. Pero por esa misma naturaleza centralizada, pues algunas entidades del gobierno, pues básicamente nos pusieron problemas, nos cerraron en alguna oportunidad las cuentas bancarias. Y entonces queríamos pivotear a un modelo en el que no tuviésemos que depender de esa cuenta bancaria. El problema fue que para hacer eso tenemos que hacer unas adaptaciones tecnológicas importantes y nuestro socio tecnológico, porque cabe destacar que la tecnología sobre la cual operaba Bitcoin, no la desarrollamos in-house. Fue un partnership que tuvimos con una empresa de Brasil llamada Blinktree, en la cual ellos, bueno, nos hacían un white label de la plataforma, un software extremadamente seguro, y básicamente luego nosotros hacíamos toda la operación. y no se pudo hacer el pivote con ellos. Sin embargo, nosotros no insistimos mucho en seguir ese camino porque nos dimos cuenta que varias personas estaban utilizando Surbitcoin para enviar dinero hacia Venezuela. Y entonces ahí fue donde nos empezó a llamar mucho la atención el tema de la remesa. Y estuvimos aproximadamente un año intentando revivir el exchange porque muchos clientes querían volver a tradear allí. Sin embargo, nosotros vimos una oportunidad que desde el punto de vista cuantitativo era muchísimo más grande, que era este tema de la remesa. Para dar un poco de contexto, en aquel entonces la industria de las remesas de las criptomonedas no superaba contando de manera descentralizada y centralizada, no superaba los 10 millones de dólares. En este momento ya y en ese momento las remesas ya superaban los 3 mil millones de dólares. Entonces, claro, nosotros vimos como una intersección muy importante entre el mundo de las criptomonedas y el mundo de las remesas, que era este valor que la diáspora, con su sudor, saliendo del país en búsqueda de mejor oportunidad económica, pues envía hacia el país mensualmente. Entonces estamos viendo cómo esa dinámica de remesas, que en aquel entonces ya habían superado los 3 billones de dólares, estaba creando una microeconomía dentro del país. Entonces decidimos pivotear hacia otro producto que encajara mucho más en esta necesidad que estaban teniendo los venezolanos de enviarle ayuda a su familiar en Venezuela. Para contarte un poco allí, entonces, en el 2018 empezamos a tratar de desarrollar una billetera digital que le permitiese a los venezolanos enviar dinero en forma de una criptomoneda estable. Una criptomoneda estable, para aquellos que no sepan, es una moneda cuyo precio en este momento está anclado a un commodity relativamente estable como el dólar, perdón, a una moneda fiat como el dólar. ¿Y qué pasa? La primera vez que aplicamos a Y Combinator, en una aceleradora conocida en Estados Unidos, para buscar apoyo para desarrollar este producto, la primera vez nosotros fuimos con el concepto y con un producto muy piloto, muy sencillo, y no les gustó el approach que teníamos, como porque básicamente no vieron cómo ese producto lograba...
¿Pudiese generar dinero o pudiese...?
Exacto, pudiese generar dinero, uno, porque era un mercado altamente competido, donde las tasas, los márgenes están tendiendo hacia cero por la alta competitividad. Y también no lo veían como algo de repente que fuese innovador, ya que hay muchas billeteras digitales hoy en día allá afuera. Entonces, sin embargo, nosotros teníamos, como también veníamos del mundo fintech, y sabemos que lanzar una billetera digital no era fácil desde el punto de vista que tienes que tener unas licencias de transmisión de dinero en cada corredor y jurisdicción desde el que vas a operar. Es bastante intenso desde el punto de vista regulatorio y de capital. Entonces, nosotros vemos a través de un estudio de una firma económica en Venezuela llamada Consultores 21, que gran parte de esas remesas, más del 60%, se está gastando directamente en alimentos y medicinas. Entonces, en vez de lanzar la wallet primero, la billetera digital, decidimos también hacer otro pivote más y lanzar el Marketplace, que Marketplace sí nos permitía básicamente tener clientes de cualquier parte del mundo desde el día uno. Y hicimos un piloto muy sencillo utilizando Shopify para no gastar muchos recursos tecnológicos construyendo algo desde cero y después pudiese que no, el mercado no quisiese esa solución. Entonces desarrollamos algo muy básico usando Shopify, montamos Coco Mercado en enero de 2019 y nuestro socio Francisco tenía una base de seguidores importantes, hizo el anuncio y empezamos a darnos cuenta que Instagram era un buen canal para atraer clientes venezolanos desde afuera hacia este producto para ayudar a sus familiares adentro. Se fue corriendo la voz, luego 6 meses después volvimos a aplicar a Y Combinator, le habíamos comentado que...
Antes de que llegues a esa parte, que todo suena hasta ahorita muy bonito, como que tú dijiste, bueno, sí, fundó esto, cerré lo otro y aquello y seguí y tal. Pero cuando lees un poco sobre tu historia, fue la impresión que me dio a mí. Cuando, por lo menos yo en mi caso, y creo que muchas personas se identifican conmigo, que no han creado algo, digamos, como tan grande, o digamos una empresa, algo que ofrezca un servicio o algo así, es muy fácil creer que si falla algo, después no lo puedo volver a hacer. Entonces, si vas otra vez a tu historia, lo que estabas mencionando de Surbitcoin, que tuviste que cerrarlo por todos los problemas que hubo, luego en Y Combinator llevaste algo que a lo mejor pensabas, wow, esto está listo, esto es lo que va a resolver todos los problemas de los venezolanos que están afuera, y fuiste rechazado y podría ser considerado un fracaso, ¿cómo enfrentas tú el fracaso como Kevin? O sea, ¿cómo dices, bueno, no se pudo con esto, pero quiero seguir adelante?
Sí, Douglas, gracias por la pregunta. Creo que es muy interesante porque el emprendedor tiene que tener siempre una mente muy abierta y no casarse con una solución, sino más que todo enamorarse de un problema. Y esto lo digo porque es muy cierto que muchas veces, en muchos casos de muchos emprendedores, incluyéndome y amigos cercanos, su primer producto de repente puede arrancar y de repente puede fallar. Y entonces un impacto emocional muy importante porque es como tu bebé, por así decirlo. También puede ser otros casos que intentes mucho tiempo desarrollar algo que no sale y nunca tienes mucha tracción, pero lo invertiste año o dos años y también hay una carga emocional importante. Pero entonces, en ambos casos, la única razón por la que yo he visto que mucha gente le cuesta seguir es porque está muy, tiene mucha emoción sobre la solución más que sobre el problema. Porque si lanzaste un producto bueno, como en este caso, bueno, que fue sobre Bitcoin, pero de repente no, o sea, teníamos estas fricciones, nosotros podíamos seguir intentando operar así, volver a reactivar las cuentas, pero íbamos a estar siempre, con una fricción y íbamos a poder escalar de la manera que queríamos. Entonces, es muy importante y luego ver como que tener la mente abierta y ver como que qué otra solución se le puede ofrecer a la misma base de clientes que de repente, sea un poco más resiliente que las demás. Entonces, sí, ha sido bastante el aprendizaje. Nos pasó mucho incluso antes de Sur Bitcoin, otra empresa que queríamos lanzar en la que empezamos desde la solución primero, antes de entender el problema, y fue un fracaso. Y creo que hemos cometido ese error más que nadie. Y sí, entonces...
O sea, la recomendación sería primero no casarse emocionalmente con ese proyecto y buscar de siempre resolver un problema antes de tener esa solución que es la que tú estás dando. Correcto. En este caso.
Es correcto. ¿Entiendes? Sí, porque muchas veces uno empieza de la solución porque cree que es algo que la gente va a adoptar, pero la gente empieza muy distinto. Entonces, es algo que es muy difícil, yo creo, de asimilar para muchos emprendedores, pero sí, bueno, para los que nos estén escuchando en este momento, lo más importante es, algo que nos implantaron mucho en Y Combinator. De hecho, el eslogan que ellos tienen allá es Make something people want. Haz algo que la gente quiera. Y ellos tienen esta cultura de tienes que estar hablando con tu cliente todo el tiempo. Yo, bueno, cuando teníamos ya 6 meses que ingresamos a Y Combinator, yo estaba tratando de desligarme un poco de las operaciones de soporte al cliente. Y el consejo de ellos fue, tú no te puedes desligar de soporte al cliente por lo menos por los primeros 2 años. Tienes que estar muy al día de cuáles son los problemas que tiene el cliente. De tal manera que pueda seguir, digamos, innovando y apoyando al equipo en ideas pues creativas para seguir brindando soluciones.
¿Tú consideres que toda startup debería pasar por algo como Y Combinator o es algo que no es necesario?
Wow, sí, no es necesario. Hay empresas muy exitosas en Y Combinator, pero si bien una aceleradora, no solamente Y Combinator, hay varias. Pero el caso particular de Y Combinator es algo que, bueno, todo el mundo que sea emprendedor debería intentar aplicar. O sea, solamente la aplicación te atrae mucho valor porque es llenar un formulario donde tienes que hacer una serie de preguntas que te ayudan a afinar tu idea y tu producto. Entonces, solamente aplicar es una ganancia. Ahora, si te aceptan, es una ganancia aún mayor porque te brindan capital, te brindan know-how y te hacen parte de una especie de network en el cual se te hace, no que voy a decir que es fácil, pero se te hace mucho más fácil acceder a capital. Y como pues siendo emprendedores latinos, siempre pues los números muestran que obviamente pues el venture capital no cae mucho hacia emprendedores latinos. Está cambiando con el tiempo y más ahora que Latinoamérica está emergiendo con bastantes empresas de unicornio como Rappi,
sí.
En México, que recientemente fue la primera cripto unicornio en Latinoamérica. Creo que seguida de Ripio, perdón. Entonces, bueno, hay un auge bastante y cada vez está aumentando capital, pero el pertenecer a alguna aceleradora de renombre, sin duda alguna, te ayuda mucho a tener esas alianzas con inversionistas, y que es clave para poder, digamos, sobrevivir en un mundo tan, tan competido.
Claro, y que me imagino que cuando buscas de tú tener de tener más capital, pero que tienes ese respaldo, obviamente es mucho más fácil para tú poder conseguir aún más capital y poder, digamos, como poder poner en operación la empresa y el startup que tiene.
Claro.
¿Cuál crees tú que sería o qué le recomendarías a una persona que está tratando de tener, que tiene una idea y que no sabe cómo ponerla en práctica para tener una empresa, para buscar una solución a ese problema?
Buena pregunta. Lo primero es entender, tener muy definido, intentar definir en palabras muy sencillas el problema. Por ejemplo, en Venezuela, para el caso de Coco, el principio teníamos, o sea, la forma en que planteamos la tesis fue, ok, ¿cómo creamos un canal más eficiente para la gente enviar remesas? Porque puesto que había ineficiencias en el sistema actual. Entonces, poner el problema en palabras muy sencillas ayuda mucho. Ya luego es, si se tiene una solución en mente, intentar desarrollar lo mínimo posible. Si es un producto de software, mejor porque es muy sencillo desarrollarlo y testearlo, y hoy en día hay muchas herramientas. Y la idea es desarrollar lo mínimo posible sin gastar mucho tiempo en cómo se ve. O sea, hay un dicho que dicen que si tu primer producto no te avergüenza, lanzaste muy tarde. En Y Combinator también te meten este chip de que si tu producto mínimo viable tardó más de un mes en salir, o sea, te tardaste mucho y lo estás haciendo mal. Porque la idea, lo más importante es no perder mucho tiempo, porque el tiempo es lo más valioso. Entonces, si tienes una idea que intenta definir el problema y sacar una solución súper básica lo antes posible y ponerla enfrente del cliente y empezar a mejorarla basada en el feedback del cliente.
O sea, que sí fue como justo ustedes comenzaron con Coco y es lo que ha hecho que Coco sea lo que es hoy en día.
Correcto.
Y Coco comienza, como mencionabas tú, un wallet y ahora pasa a ser un marketplace donde las personas pueden comprar, donde los venezolanos pueden, bueno, todo el mundo puede comprar y enviar cosas a Venezuela. Y creo que ya bastante gente lo conoce ya allá en el país. Felicitaciones por eso. Pero quiero saber hacia dónde crees tú que va dirigida ahora la empresa. ¿Cuál es el siguiente paso de Coco? De coco.
Perfecto. Bueno, nosotros como tenemos un como framework de desarrollo, o sea, tenemos lo que se conoce como objetivos y resultados clave. Entonces, como objetivo de la empresa, entonces tenemos tres objetivos que le quiero compartir aquí contigo. Bueno, uno es ser la empresa número uno en remesas del mundo. Nos vemos como compitiendo contra gigantes como Western Union, Amazon, TransferWise. El segundo objetivo es causar un impacto económico positivo en esas economías recipientes donde operamos. Y el tercero es ser la mejor empresa del mundo para trabajar. Y queremos ser como un referente de trabajo remoto, digamos, eficiente en el mundo. ¿Y para qué digo esto? Porque esto define mucho hacia dónde va la empresa. En términos de tecnología, el querer ser la empresa número uno del mundo. No, no, en remesas nos obliga a que no solamente podemos pensar en términos de marketplace, sino que tenemos que pensar en, bueno, en todas las necesidades que tienen las personas que envían ayuda, ya sea en forma de alimentos, comida o dinero a su familia en cualquier país. Entonces, el primer producto que lanzamos fue, bueno, Coco Mercado. Es un producto que ha crecido mucho, está creciendo, sigue creciendo. Lo seguimos mejorando constantemente en base al feedback del cliente. Sin embargo, ya estamos trabajando en nuestro segundo producto, que es una billetera digital, que es la billetera digital que queríamos lanzar inicialmente. Lo bueno es que hoy en día ya las tecnologías con las que queríamos desarrollarla están mucho más maduras. Tenemos sí, un ecosistema de cripto mucho más adoptado y más entendible en el país. Entonces, ahora vamos a desarrollar otro producto. Hasta el momento le estamos llamando internamente a la Coco Wallet. Puede ser que salga con otro nombre, pero le va a permitir a una persona desde cualquier parte del mundo enviar dinero en forma de dólares o stablecoin a su familiar en Venezuela. Y ya tenemos una red importante de comercios que van a aceptar este método de pago. Y entonces, claro, nos sumamos a este tema de que ya hay otras iniciativas en Venezuela como billeteras digitales. Sin embargo, bueno, nosotros queremos ser otra opción. Estamos muy enfocados en la facilidad de uso, en llegarle a ese consumidor que no todavía no sabe cripto, tratar de tener la parte de cripto y blockchain lo más, digamos, en el background posible, de tal manera que el cliente tenga una experiencia como si estuviese usando un CELE en Venezuela o cualquier otro banco tradicional.
Claro, que y el reto es bastante fuerte, porque recuerdo cuando hablaba con Joana Figueira, que creo que también la conoces, en el episodio que grabamos con ella, y ella trabaja en la porción de Facebook que se está encargando de manejar una billetera digital y también enviar dinero a otros países donde es bastante difícil. O sea, la competencia es fuerte. Mucha suerte con eso. Y me imagino que ya vas a conocer eso, pero ¿cómo crees que puedes competir con algo tan grande como lo es Facebook, como lo es Western Union, que tiene tantos años establecido, pero que igual tienes esa, digamos, como disposición de poder competir contra ellos?
Por supuesto, y como tú bien dices, o sea, es un reto muy grande, porque hay jugadores muy grandes que están entrando al espacio, y en resumidas cuentas estamos todos tratando de hacer lo mismo con una tecnología que es casi ya un commodity, ¿no? Básicamente crear una wallet hoy en día con tecnología blockchain no es rocket science, es muy sencilla, una persona puede hacerlo en un par de horas. Sin embargo, donde nosotros creemos que podemos tener una oportunidad es en que los medios de pago tienen una ventaja en su medida que puedan crear unas networks los considerablemente grandes. En el caso, por ejemplo, de Facebook, ellos están primero intentando entrar a algunos mercados como México, como Brasil, y bueno, ahí están muy competidos y tienen su dinámica. Una de las cosas que nosotros vemos como ventaja es que Venezuela es un país que hoy en día presenta una dolarización transaccional, tiene una economía prácticamente, o sea, que se estima según Econalytica que tiene más de 2.5 billones de dólares en efectivo circulando, y tienen una economía dolarizada, pero cuyos entes financieros no pueden brindar productos en dólares. Entonces creemos que si nosotros nos posicionamos fuertemente en Venezuela, vamos a tener una marca y un producto lo suficientemente grande como para luego poder ir con mucha más fuerza hacia otros mercados. Esa es una parte, como la parte del network effect. Otra parte, o sea, y es si lo logramos, claro, que es un gran reto. Lo otro es que si logramos esa parte, quisiésemos innovar en el modelo de negocio, quisiéramos tener una wallet en la que el fee de entrada, o sea, fuese básicamente gratuita, y que nosotros pudiésemos de alguna forma encontrar una forma de monetizar creándole perfiles crediticios a las personas dentro de la wallet y que ellos puedan acceder a crédito, porque es un problema que vemos que es bastante fuerte en Latinoamérica, que es más que el acceso a un producto que te permita, digamos, almacenar y pagar. Tú quieres, o sea, o bueno, hay gente que quiere tener, digamos, posibilidades de emerger, y el tema en Latinoamérica está cambiando. Con el gig economy, un desarrollador, ¿por qué no puede crear en una wallet un perfil crediticio que le permita acceder a créditos hipotecarios o cosas así? Entonces, queremos crear un producto muy sencillo, pero y ver cómo, de manera inteligente, utilizar la data generada por el producto para crear un modelo de negocio innovador. No sé, no te podría dar una respuesta más clara, pero tenemos fe en que, o sea, si podemos innovar en el modelo de negocio más que en la interfaz, podemos tener también una oportunidad de competir.
Es que estoy tratando de entender un poco tu forma de pensar y de cómo ver las cosas, porque para serte muy sincero, en ese momento cuando hablo con Joana y ella me dice todo lo que está trabajando Novi, todo lo que se está haciendo, cuando lo googleo, yo digo, ah, bueno, ya, esto ya va a estar listo, y luego me encuentro con alguien así como tú que dice, yo puedo hacerlo en algo pequeño como Venezuela, quizás Facebook ve a todo el mundo, pero comienzo aquí y luego me expando. Entonces, ¿Cómo identificas tú esos problemas? ¿Cuál es tu forma de procesar esos problemas y identificarlos?
Claro.
O sea, para yo poder llevarlos a algo en lo que yo pueda solucionar un problema, desde yo en mi profesión como enfermero o el que está escuchando en su profesión, poder identificar esos problemas.
Buen punto. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de este tema de las billeteras digitales, algo muy importante es que yo creo que, por ejemplo, el hecho de venir de un país cuya infraestructura financiera está bastante, digamos, deteriorada, te hace ver las cosas, pues, obviamente, desde otra perspectiva. Si bien el proyecto de Facebook y Novi, hay un equipo detrás muy bueno, en cuanto a adopción, todavía, hay muchas cosas que desconozco del proyecto, Pero, por ejemplo, algo que sí es muy patente en métodos de pago, como fue el caso de PayPal o el caso de Cash App, es que es muy importante moverse rápido y crear la marca. Entonces, si tú te quieres mover rápido, al igual que Facebook cuando nació primero en Harvard y en otras universidades y fue creando unas redes de valor importantes que luego fue uniendo entre ellas. No fue tanto así como sale en la película de la noche a la mañana, como que si hubiese sido para arriba, sino fue un trabajo de idea, porque tuvimos la oportunidad de conocer a parte del equipo de producto de Facebook en Y Combinator y nos contaron cómo fue ese trabajo, que fue bastante fuerte, de ir creando esas networks. Pero entonces yo creo que en cuanto a cuando se trata de métodos de pago, crear ese tipo de networks, primero, en sitios que son, bueno, básicamente donde más se necesita, como, digamos, un Venezuela, una Argentina, y lograr posicionarse como líder ahí, y luego, pues, hacer las innovaciones necesarias para poder ya luego ser fuerte también en otros países, que ya haya mucha más competencia. A nosotros nos parece que puede ser una estrategia que nos puede dar una oportunidad.
¿Y crees que también sea mucho más fácil de tú poder ver ese problema y buscar la solución porque tú lo viviste o porque digamos ahorita vives en Colombia y Colombia es muy parecido a Venezuela y desde allá pues puedes tener, digamos, como que reconocer cuáles son esos problemas que hay en Latinoamérica que por lo menos yo no conozco y que tú le estás dando solución? O sea, como vivir en el field, vivir en el campo, ¿se te hace más fácil para ti poder solventarlos o poder buscar la solución?
Bueno, buena pregunta, porque es que, bueno, de hecho yo no vivo en Colombia. Ahorita yo estoy en Colombia por unos meses porque se encuentra acá mayor parte del equipo. Yo desde 2013 he estado viviendo en Estados Unidos y desarrollando, bueno, productos para Venezuela. Yo llevo 8 años sin ir a Venezuela. Entonces, lo menciono para hacer contraste con lo que mencionas de es necesario estar allí para crear soluciones. Y yo diría que no. Pero siempre, ciertamente ayuda, poder palmar o por lo menos venir de ahí, conocer las idiosincrasias del país que estás atacando ayuda mucho. Pero independientemente de eso, yo creo que aun cuando uno no esté físicamente en la región, hoy en día con las tecnologías de la comunicación uno puede hacer una mezcla, uno para hacer buenas inferencias sobre problemas de solución, uno se puede basar en una mezcla entre investigación y porque hay muy buena investigación de varias universidades que la hacen pública y tú puedes investigar de varios mercados allí y tener una buena idea bastante objetiva de la realidad y eso lo mezclas con entrevistas a tus clientes potenciales y ya automáticamente vas a tener algo bastante acercado hacia lo que puede ser la definición de tu problema o solución, independientemente de que estés o no allí.
Ok, wow, genial, de verdad que estoy aquí tomando nota mental y luego voy a escuchar el episodio como 10 veces para poder entender todo esto que estás diciendo, pero de verdad que te felicito, Kevin, me parece increíble lo que estás haciendo con Coco. Sé que está solventando un problema súper importante que tenemos todos los venezolanos en Venezuela y sé que lo vas a seguir haciendo porque veo que tu mente sigue funcionando allí para conseguir muchas más cosas. Pero quisiera, obviamente, conocer un poquito más y saber que, por lo menos para mi definición, ya eres obviamente un migrante exitoso, pero quiero saber cuál es tu definición de éxito en este momento.
Gracias. Yo creo que esta mañana, de hecho, alguien me pasaba una imagen que decía que el éxito, o sea, midieras el éxito en la medida en la que tú te sientas como feliz o en paz con lo que haces. Y yo creo que hoy en día ser un migrante exitoso influye, bueno, alinearte, o sea, no es fácil, yo creo que si hubiese una forma de poner la palabra éxito en gerundio, sería ideal, pero yo creo que no se puede en el sentido de que el éxito pues, es algo que yo creo que la gente debe, digamos, practicar o no es un estado que se alcanza y ya se llega allí, pero para el migrante es importante, como todos pasamos al principio, bueno, digamos, mantenerse bastante humilde, bastante con los pies en la tierra, siempre, y bueno, ser muy agradecido, y poder, digamos, alinearse con el propósito de vida que tiene uno, con los valores, con lo que a uno le apasiona, y en la medida en que uno, yo creo que tenga la bendición de poder dedicarse a lo que le apasiona y que pueda vivir de eso, yo creo que puede ser una definición para ser migrante exitoso.
Gracias, gracias Kevin, de verdad. A los que estén viendo esto en casa, pues recuerden suscribirse al canal de YouTube, y si lo estás escuchando también suscribirte en cualquiera de las plataformas de podcast para que así lo puedas recibir la próxima vez que suba un episodio, que es todos los martes a las 7 de la mañana. Gracias Kevin, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y esto fue Kevin Charles para Migrantes Exitosos. Gracias.
Gracias Lula, un placer.